bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy vamos a hablar de República, Guerra Civil y franquismo en clave LGTBI. Y en clave política vamos a ver qué pasa con la derecha. Soy Mario Verde y esto es Somos Iguales.
El 14 de abril de 1931 se proclamaba en España la Segunda República. El rey y su familia huían a través de Cartagena y se iniciaba uno de los periodos con mayor libertad en la historia de nuestro país. Entre estas libertades conquistadas se encontraba también, dentro de los parámetros de la época, las libertades sexuales. Y así hubo mucha visibilidad, especialmente entre gente del mundo del arte. Este fue el caso de Federico García Lorca, que fue una persona homosexual visible en los años 30 en España y tuvo un final como el que vamos a escuchar a continuación.
Granada, tierra ensangrentada, en tarde de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores.
En el año 1936, las nubes de una guerra civil se cernían sobre España. Los fascistas querían hacerse con el poder. Lorca nunca se afilió a ninguna de las facciones políticas, pero sus convicciones eran conocidas. En cuestión de semanas, sus obras finalizaban, en vez de con el habitual bravo, con gritos como ¡Viva la libertad! En junio del año 1936, los rebeldes, liderados por el general Franco, invadieron Granada con el eslogan de muerte a los intelectuales. Sin ningún tipo de razones, asesinaron a doctores, profesores y científicos. Federico García Lorca fue asesinado el 10 de agosto del año 1936. El poeta fue enterrado en una fosa común. Solo tenía 38 años. Poco antes de su muerte, el famoso poeta y dramaturgo español Federico García Lorca escribió: la felicidad eterna es ser poeta, el resto no tiene importancia, ni siquiera la muerte.
Cabaret y el teatro musical. Pero durante el franquismo fue asimilada por el régimen como música casi oficial de España, con la aprobación de la censura. Sin embargo, las copleras exhibían una personalidad descarada que chocaba de frente, independientemente de las ideas políticas de cada una, contra la masculinidad violenta del régimen franquista. El barroquismo de su vestuario, los maquillajes extremos y el exceso sobre el escenario hicieron que muy pronto las folclóricas empezaran a ser imitadas por los que en España se llamaron transformistas, las drag queens de la época. Canciones que hablaban de libertad, de vivir tu vida como quieras lejos de las imposiciones de la sociedad y, por tanto, de un Estado que consideraba la homosexualidad y cualquier estilo de vida que no fuera tradicional, serio, apostólico y romano, una aberración sobre la que aplicaba todo el peso de la ley. Y es que hasta 1979 la homosexualidad fue considerada delito en España, con penas que fueron desde la cárcel hasta la ejecución, y con casos como, sin ir más lejos, el de Federico García Lorca, del que supuestamente uno de sus asesinos dijo: "Yo mismo le he metido 2 tiros en el culo por maricón". Con ese panorama y sumado al lentísimo avance de los derechos LGTB en los años posteriores al franquismo, ¿cómo no íbamos a identificarnos con canciones como estas?
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieren saber de mi vida privada? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si a nadie, le importa nada.
Las folclóricas iban un paso por delante del resto de España.
La primera rapera de España era Lola.
Sabían quién era su público y fueron de las primeras personas famosas del país en demostrar su apoyo a la comunidad LGTB.
Para mí son personas, amigos míos, que tienen muchísimos valores, que tienen una sensibilidad tremenda y que los quiero muchísimo. Lo mismo da que esté en donde esté. Yo soy pro-gay.
En las que me llevaran al teatro de Misésito, al Teatro Calderón de Madrid. Me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho, y toda la gente que me quieren mucho y que son muy admiradores de mi arte, ¿no?
Este legado de rebeldía, de transgresión de género y de libertad fue inspirado por las canciones de las folclóricas y por el valor de otros artistas como Miguel de Molina, que cuando actuaba en el teatro y le gritaban marica respondía: "Marica no, maricón".
Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de clavel y que llevo en el alma.
Let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. In the world.
Y al ritmo de Ana Botella vamos a hacer un pequeño repaso de las relaciones de la derecha madrileña y española con el colectivo LGTBI. Unas relaciones que nunca han sido lo suficientemente claras por parte de la derecha, ya que siempre ha atacado a los colectivos LGTBI, ha atacado a las fiestas del orgullo y al colectivo, a las personas LGTBI en general, las ha ninguneado, es como si no existieran sus derechos, siempre ha estado en su contra, pero luego a la hora del rédito económico que pueden dar las fiestas del orgullo y todo este tipo de eventos, son los primeros que se apuntan al carro. Quizá al final la única que fue coherente y sincera fue Ana Botella, que siempre tuvo claro que no quería saber nada con el orgullo ni con el colectivo. Y bueno, es que Ana Botella es irrepetible. Nunca el mundo del circo y el mundo de la política volverán a estar tan unidos. Vamos a escuchar ahora algunos cortes de opiniones y de burradas que ha proferido gente de derechas, políticos de derechas, contra el colectivo LGTBI.
Si puedes estudiar idiomas, sobre todo inglés, inglés, inglés. Fin de la cita.
La semana pasada asistimos a un lamentable episodio de pinkwashing protagonizado por Isabel Díaz Ayuso, con reporteros de un diario de tirada nacional y algunos gays de su de su equipo, la llevaron a pasear por Chota como quien la lleva al zoológico a ver a las bestias en su hábitat natural, y bueno, la metieron en el LL para hablar con una drag queen que no me acuerdo ahora el nombre, y cuando me acuerde se lo diré para que no vayan a sus shows. Y la metieron también en una pizzería de la calle Pelayo, que hacen una pizza que se llama no sé qué Ayuso, tampoco me acuerdo de la pizzería, luego lo diré cuando lo mire. Y la llevaron a pasar por el barrio, parece que todo muy bonito, salía la gente haciéndose fotos con ella, gente evidentemente en pues, del equipo seguramente. Pero sabemos que, por ejemplo, lugares como Bercana se negaron redondo a que esa mujer pusiera los pies en el negocio, y que son fueron muchos los vecinos y comerciantes del barrio que le afearon el comportamiento que ha tenido el PP a lo largo de la historia con el colectivo LGTBI. Vamos a escuchar algunas de las respuestas, o las no respuestas que dio a las preguntas que se le hicieron. Y ustedes jugarán.
¿Y qué le decimos a Rocío Monasterio y a la gente de Vox cuando amenazan con llevarse la fiesta del orgullo a la Casa de Campo?
Bueno, yo creo que, yo ya lo comenté también en su momento, que las fiestas tienen que celebrarse en sus lugares de origen y que todo se haga con respeto y como se ha venido haciendo. Y que en Madrid cabemos todos y cada uno celebrando lo que considera. Y el que no le gusta según qué cosas, me pasa mucho también cuando defiendo la fiesta de los toros. Defiendo que en Madrid todo es posible.
El recurso de la ley del matrimonio igualitario del PP fue tal vez uno de los mayores errores del partido.
Pues yo ahí coincido con Esperanza Aguirre en que no se tendría a lo mejor que presentar si ayuda a confundir la esencia de lo mismo, porque dudo que ahora mismo haya nadie en el Partido Popular que se inmiscuya la vida personal de nadie, todo lo contrario. De hecho, ha habido uniones civiles, no solo entre dirigentes del Partido Popular, sino que además las primeras bodas fueron oficiadas por un alcalde del propio Partido Popular. Se fue a una raíz jurídica sobre el propio matrimonio y se interpretó de una manera que es verdad que ha funcionado y ha ayudado un poco a la esencia de lo mismo, y es que nadie puede legislar sobre... Vamos a votar 20. Muchas gracias. Nadie puede acertar intentando legislar sobre cuestiones tan, tan personales.
Tengo que volver al tema de Vox, ¿vale? Porque yo es verdad que muchas hemos dado un paseo por Chota, hay muchísima gente gay que te apoya, que dice que te va a votar, pero luego también hay muchísima gente que dice que tiene miedo de que si ganas las elecciones llegues a pactar con Vox, cuando los mensajes de Vox han sido bastante radicales en cuanto al colectivo LGTBIQ, ¿no? Hay, por ejemplo, un argumentario que decía sobre el orgullo que se producen escenas sexuales grotescas a la vista de familias con niños que impregnan la ciudad de un hedor insoportable. Hay determinadas declaraciones del partido que son bastante radicales con respecto al colectivo y con respecto al orgullo. A mí me gustaría saber si tú te desmarcas de esas afirmaciones, ¿no?
Yo sobre todo lo que me desmarco es de politizarlo todo. Se ha politizado todo tanto que yo, siendo una persona que hace 20 años sí iba a las fiestas del orgullo, ahora no podría estar.
Pero me tienes que
y se ha politizado de tal manera que al final no es una bandera de la izquierda o de la derecha. Es más, yo he conocido afiliados y votantes de Vox que son homosexuales. El tema es que se ha polarizado tanto por todos que al final siempre el del bando contrario está en contra, sí, de cómo defiende desde su punto de vista el tema de, por
pero
ejemplo,
no crees que
de la libertad sexual.
¿No crees que hay determinadas afirmaciones?
Sí, pero también es verdad. Yo a mí hace uno o dos años también me hicieron una pregunta parecida y yo no me refería a que fuera contra la fiesta, sino que las fiestas donde nacen de manera popular en un distrito ahí han de quedarse, y es verdad que también se dio a entender algo diferente. Entonces, a mí lo que me gusta, o yo lo que entiendo de Madrid, es un Madrid donde cabemos todos, donde está la primera plaza de toros del mundo, donde la gente religiosa va a su misa y donde la fiesta del orgullo, que es ahora mismo una de las más importantes y más conocidas, han crecido aquí a lo largo de más de 20 años de gobiernos que no éramos de izquierda.
Vale, y donde no tienen cabida, por ejemplo, declaraciones como estas, ¿no?
Pero también creo que eso no representa a la mayoría.
Aquí Ayuso, aparte de no decir nada, hablar para no decir nada, probablemente ni siquiera supiera ella misma lo que estaba diciendo, dice varias mentiras, como que varios dirigentes del PP se casaron, además creo que dice entre ellos, autorizada, se casaron, bueno, que sepamos, el dirigente del PP que se casó y lo hizo público fue Javier Maroto, Y con respecto a que las primeras bodas fueron oficiadas por un alcalde del PP, que yo sepa, Paco Maroto, el alcalde de Campillo de Ranas, que es amigo además, no es del PP, ni nunca lo ha sido, ni creo que lo llegue a ser nunca. Por tanto, bueno, me miente que...
¿Quieres contestar sí, sí o no? ¿PIN parental sí o no?
Bueno, yo ya he dicho en muchas ocasiones que no se puede romper ni la relación entre el profesor y el alumno, y esto se tiene que dar con respeto. Y los padres tienen todas las opciones para que... Pero tampoco si el profesor... o sea, yo lo que no quiero es que un padre del PP o una madre de Podemos le esté diciendo constantemente al profesor lo que ha de hacer. La escuela de antaño, la escuela tradicional, era una escuela donde se respetaba por encima de todo el vínculo entre el alumno y el profesor. Y el profesor era una autoridad. Ahora todo el rato se pone en tela de juicio si se politiza, si metemos la política en las aulas, lo que se da en ellas. Otra cosa distinta es que los padres no estén de acuerdo con según qué formas de educar, y para eso en Madrid, que no ocurre en otro rincón de España, en otra comunidad autónoma, los padres pueden elegir el modelo educativo y el colegio que quieren para sus hijos sin tener que estar acudiendo a un burócrata o a un código postal. Por tanto, yo he explicado en muchas ocasiones que este debate está superado, porque en Madrid no hay adoctrinamiento y que los padres tienen una serie luego de actividades donde pueden llevar a sus hijos, y a mí me parece bien si un padre no quiere que a su hijo se le hable de según qué cosas, o sí, sí, pero sobre todo que no se politice, porque además si no empezamos ya a convertir las aulas en lugares donde se habla de política, y creo que tiene que estar.
Bueno, le han preguntado PIN parental sí o no y ha soltado toda esta parrafada una vez más para no decir nada. Se vuelve a comprobar que Ayuso es un buff. Al igual que no ha hecho ni una sola ley ni un solo presupuesto en 2 años, no dice nada cuando habla y habla sin parar. Y no sé si alguien le ha quedado clara la posición de esta señora con respecto al...
Bueno, es un debate que ahora mismo navega en la legalidad, y que es cierto que en algún momento se tendrá que volver a los parlamentos. No tengo ahora mismo legalmente, porque además no es una cuestión regional ni autonómica, claro, una competencia para ello. He conocido a familias, como el enfermero que a mí normalmente me hace PCRs, que tiene un hijo, pues que está sin subrogada y el niño es precioso. He conocido a gente que ha recurrido a ello, y yo no puedo pensar que esos niños sean un fracaso, todo lo contrario, ¿no? Así que eso es lo que sí que veo. Y la parte más humana de esa parte, no sé, es un niño, ¿no? Y todo lo que lleva luego detrás aparejado, es cierto que eso genera un montón de inquietud, y creo que no puedo valorar eso, no depende de mí.
Oye, muchas gracias.
Pues nada, a vosotros.
Y una vez más nos quedamos sin saber qué es lo que opinan. Sabemos que el enfermero que le hace las PCRs es gay y que tiene un hijo por gestación subrogada, que no cree que los niños obtenidos o comprados por gestación subrogada sean un fracaso, nadie lo dice, pero en ningún momento se acuerda de las madres y de sus vidas, las madres que son obligadas por las circunstancias que sean, por lo general económicas, a convertir sus vientres en vasijas. Es una vergüenza, y más viniendo de una mujer, pero como podemos ver, en lo que se refiere a la temática LGTBI, Isabel Díaz Ayuso no sabe, no contesta.
Escuchemos la voz de los super tacañones.
Que es una organización sectaria, que es una organización que solo permite una forma de ser LGTBI, que no representan a todos los gays y lesbianas y transexuales y bisexuales, sino que es un chiringuito, un núcleo de poder, una fuente subvencionada.
No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona. Yo creo que no se sienten cómodos con la caricatura que se hace de ellos.
La fiesta del orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo.
Esa ley es una auténtica vergüenza social. Esa ley, si en algún momento llegamos Vox a poder hacer algo, esa ley tiene que ser derogada, porque vulnera un montón de derechos. Si realmente se quiere defender a los niños, no hay que defender a los niños homosexuales, si es que existe semejante cosa, o los niños trans, hay que defender a todos los niños.
Vamos a ver, el matrimonio es otra cosa. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Otra cosa es que otras personas decidan de una manera comprometida. Eso nosotros lo llamaríamos una unión civil.
Ustedes lo que son, unos hijos de puta.
Yo lo que digo es que aquellas fiestas que no cumplan con las condiciones de civismo y de respeto a todos los madrileños tendrán que ir, pero también digo...
Sí, simplemente es porque no lo entiendo. Yo entiendo esa frase, las que no cumplan...
Una manifestación, manifestaciones que continuamente...
Otras manifestaciones,
no,
y cómo
yo
se
creo que además
una línea
la Casa de Campo es un sitio fabuloso en el que nos hemos gastado un dineral.
El coño, mira dónde lo tengo.
In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they sing.
Bueno, pues vamos ya con un par de noticias breves para ir cerrando. Una mala y otra buena. Empezamos por la mala, y es que muere a los 96 años la abuela de Chueca, todo un ejemplo de libertad. Isabel Montero nos ha dejado a los 96 años, fue novista de, entre otras, Lola Flores y de Antonio el Bailarín. En los años 60 y en pleno siglo XXI se reinventaba como la abuela de Chueca. Tuvo un canal de YouTube y una de sus últimas aventuras fue protagonizar Indestructible, el videoclip de Libertad la Pinchos y Brian Lev. Y es que la Pinchos no era una travesti más para Isabel, por encima de todo fue su verísimo nieto al que acompañó en todas las locuras profesionales que pudo. Todavía recordamos como en 2018 Isabel montó un auténtico fiestón en el Black and White para celebrar su 93 cumpleaños entre travestis y amigas. Y hoy, con mucha pena, nos tenemos que despedir de esta auténtica superviviente y mujer todoterreno, con la certeza de que supo disfrutar como nadie y hasta el último momento de lo que le ofreció la vida. Y ahora la noticia buena, y es que un profesor andaluz da su clase de educación física en falda para denunciar los estereotipos de género. Mi nombre es Pablo Santaella y yo veo una foto normal. El problema de hoy en día es que mucha gente aún no lo ve así, decía en sus redes sociales. El objetivo ha sido transmitir al alumnado que cada uno puede vestirse o ponerse lo que quiera sin importar el que dirán. Estamos en una sociedad en la que priman los estereotipos, pero cada vez es más usual ver personas que visten fuera de la norma. La respuesta no pudo ser más positiva. Al final de la clase le preguntó a los alumnos: he dado clase peor que ayer que venía en pantalón, y la respuesta unánime ha sido que no. Y con esta noticia nos despedimos hasta el próximo Somos Iguales, que esperemos sea muy pronto. Mientras tanto, sigan siendo felices.
When you dance on the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusami, but you see back in old Napoli, that's amore. A big pizza pie, that's amore. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusami, but you see back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore.
Se critican, que critiquen. Sí, sí.